En el cristianismo, nosotros encontramos en la experiencia de cada generación el hecho de que estamos en un mundo en el cual hay aflicciones contra nosotros, persecuciones, tribulaciones, porque el enemigo de nuestras almas con astucia trata de quitar de nuestros labios el loor, de nuestro corazón la paz y de nuestra alma el deseo de alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero infelizmente no solamente nosotros luchamos contra esas entidades sobrenaturales, poderosas, los gobernadores de las tinieblas, pero una de las luchas más difíciles que nosotros experimentamos en el cristianismo es cuando nuestra lucha está caracterizada entre los mismos hermanos, aquellos que supuestamente han creído en el Señor y Salvador Jesucristo. Y las divisiones han traído disensiones, dificultades, enemistades, enojos, iras. Y para hablarles más claramente, hay grupos que se proponen a demandar que nosotros hablemos en lenguas, otros que nosotros bailemos en el Espíritu, otros que nosotros guardemos el sábado, otros que nosotros tomemos pues las cenizas del miércoles. Y todas esas cosas que ocurren dentro del cristianismo marcan de una manera contundente la manera como nosotros que queremos ser seguidores del Señor permitimos que el enemigo nos use para que la confusión nos ahogue, para que los problemas se multipliquen. Y entre las muchas otras confusiones, hay aquellos que creen que nosotros debemos de bautizar solamente en el nombre de Jesús. Y se burlan de nosotros porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya hemos en otras ocasiones tocado esa temática sobre el bautismo. Y el bautismo de Jesús es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta noche nosotros queremos hablar de un problema mayor en el cristianismo, que es el legalismo. En los últimos domingos yo he estado escribiendo en el boletín, pues, ese tema, desarrollando de cierta forma que nos ayude a comprender esa gran amenaza que está delante de nosotros. Y en el mensaje de esta noche, nosotros queremos, con 5 cortos puntos, presentarles pues el tema que se llamará "El legalismo le insulta al Señor". Y vuelvo a subrayar ese título. El legalismo no es otra cosa sino un insulto a Dios. Yo quisiera en primer lugar hablarles sobre el legalismo en cuanto a la circuncisión. El libro de los Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo 21, versículo 20. La escritura dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Tenemos aquí el hecho de que muchos judíos celosos de la ley habían creído en el Señor Jesucristo. Y como consecuencia de esa decisión, inmediatamente los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, empiezan con su opresión, con su legalismo. Y específicamente hablando sobre la circuncisión, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3, él expresa una palabra que nos llama mucho la atención. Filipenses 3, versículos 2 y 3, diciendo: guardaos de los perros. No está hablando de los animales. Está hablando de aquellos que están en la chismografía, hablando mal de uno, ladrando. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Muchos cristianos no han entendido el significado de mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo son aquellos que proponen que nosotros nos sometamos a la circuncisión física. Y el versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué? Porque nuestra circuncisión es de espíritu. La circuncisión de la carne en ese tiempo de la gracia para nada sirve en cuanto a la edificación de la iglesia del Señor. En segundo lugar, después de tocar el tema del legalismo en cuanto a la circuncisión, veamos el legalismo en cuanto a volver a estar sujetos a la ley. ¿Qué es la ley? Nosotros sabemos que la ley fue establecida por Dios. Y el propósito de la ley era para que nosotros nos diéramos cuenta de que las exigencias de Dios eran altísimas y ningún ser humano tenía la capacidad de cumplir integralmente con toda la ley. El único que pudo cumplirlo fue el Señor Jesucristo. Y la cumplió con un propósito. Lo que Dios demandaba a través de la ley, Cristo al cumplir, quitó de nosotros ese yugo. Y ya no estamos bajo la ley. Escribiendo a los Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo primero, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ese es legalismo. Y esa es la razón por qué los mesiánicos odian las escrituras de Pablo. Porque el Espíritu Santo le usó al apóstol Pablo justamente para abrir los ojos de aquellos que habían aceptado el Evangelio en cuanto a ese peligro, a esa persecución, a esa trampa diabólica conocida como el legalismo. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, que es el texto principal de nuestro mensaje, Pablo dice enfáticamente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y escribiendo Pablo a los colosenses, él explica de una manera más clara las razones por las cuales no debemos de volver al yugo. Colosenses capítulo 2, versículos 20, 21 y 22. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22, Pablo escribió: porque si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Hemos visto entonces, para explicar que el legalismo le insulta a Dios, en primer lugar, el legalismo en cuanto a la circuncisión. En segundo lugar, el legalismo que nos obliga a volver al yugo de la ley. En tercer lugar, el legalismo que niega el sacrificio de Cristo. Es un gran peligro, hermanos. Al someterme yo al legalismo, yo estoy negando la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. El momento en que Él dijo desde la cruz: todo está consumado, su tetelestai significa que la ley terminó allí para empezar enseguida el periodo de la gracia. Hablando específicamente sobre este punto, sobre la negación del sacrificio de Cristo, Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 3, dijo las siguientes palabras: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. De regreso a la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 21, Gálatas 2, 21, Pablo escribió: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa por demás murió Cristo? Está diciendo que Cristo murió en vano si nosotros desechamos la gracia de Dios. Si queremos estar bajo la ley, le estamos diciendo a Jesucristo: tu muerte no cuenta, tu muerte no sirve, tu muerte no tiene ningún valor para el cristianismo. Nosotros hemos visto en nuestro tema sobre el legalismo le insulta a Dios, en primer lugar, comparando el legalismo en cuanto a lo que nosotros conocemos como la circuncisión, en segundo lugar, en cuanto a la sujeción a la ley, en tercer lugar, en cuanto a la negación del sacrificio de Cristo. En cuarto lugar, la ley no nos puede salvar. La ley no nos puede salvar. No podemos confiar en ella. La ley tiene un solo propósito de decirme, tú eres un pecador, tú no puedes, tú eres indigno, tú estás condenado. Ese es el propósito de la ley. Pero el propósito de la gracia de Dios es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y en la cruz del Calvario, Jesucristo, revestido de humanidad, tomó mi lugar, nuestro lugar, para pagar el precio que la ley demandaba de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hablando pues específicamente sobre el hecho de que la ley no nos puede salvar, en el libro de los Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 39, la palabra de Dios dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, la ley no nos puede justificar. La ley no nos puede declarar libres. La ley no nos puede declarar salvos. Pero es la fe en Jesucristo la que nos rescata y nos transforma y nos eleva a una posición que nosotros no teníamos a través de la ley. Pablo, escribiendo a los romanos, explicando el hecho de que la ley no puede absolutamente salvar al ser humano, en Romanos capítulo 9, versículos 31 y 32, dijo, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué significa tropezaron en la piedra de tropiezo? El versículo 33 explica, diciendo como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, el que cree en Jesucristo rechaza la ley, no será avergonzado, pero el que desee alcanzar el cielo, la salvación, el perdón a través de las obras de la ley, él seguramente tropezará, como dicen las Escrituras. Entonces la ley no nos puede salvar, no nos puede justificar. Escribiendo a los filipenses, el apóstol Pablo dice algo más que quisiera compartir con ustedes antes de pasar al último punto de nuestro mensaje. Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 9. La Escritura dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Palabras profundamente impactantes. Y en quinto lugar, hablando sobre el legalismo, le insulta al Señor. Aquellos que tratan de obedecer a la ley siguen bajo la servidumbre. No están libres. El propósito de Cristo, Él dijo, y conoceréis la verdad os hará libres. Pero los que quieren tratar de obedecer a la ley, ellos siguen bajo servidumbre, siguen esclavos de la ley, siguen perdidos. Gálatas, una carta muy importante y muy odiada por los mesiánicos, Gálatas capítulo 3, versículo 10, la Escritura dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están que bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Capítulo 4 de Gálatas, versículos 21 al 31. Decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Han mirado la televisión? ¿Han leído las noticias? Ese problema entre judíos y palestinos, entre el judaísmo y el islamismo, es exactamente el fruto de la esclava y el fruto de la promesa, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Y todavía en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 2, 3, 4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Mesiánicos, si es que hay alguno aquí. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo no escribí esto, hermanos. Yo quisiera concluir el mensaje de esta noche. Diciendo que a los legalistas se les escapa lo principal. En Mateo capítulo 15, versículos 2 al 6. Mateo 15, versículos 2 al 6. Nosotros tenemos a los escribas y fariseos dialogando, indagando, reclamando a Cristo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, que no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hay un texto más, son tres versículos, que será la última cita de esta noche, que se encuentra en el Evangelio siguiente, Marcos capítulo 7. Marcos 7, versículos 6, 7 y 8. En la misma ocasión, cuando los escribas fariseos están preguntando a Cristo por qué sus discípulos no andan conforme a la ley, a la tradición de los ancianos, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo, ¿qué?, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y aquí está la conclusión. El apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y la palabra de Dios nos insta a que nosotros estemos vestidos con la armadura cristiana. Pero aquí está el pensamiento final en este mensaje. Satanás ya no tiene derecho sobre nosotros. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Desde que nosotros conozcamos la palabra que dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios significa que Él nos ha dado ahora no una ley que mata, sino la gracia que vivifica. Y si nosotros nos sometamos a esta realidad, el enemigo no tiene absolutamente potestad contra nosotros. Pero la gran desgracia de lo que se llama cristianismo es cuando nosotros abrimos la ventanilla para el enemigo y permitimos que Él nos diga que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que ser circuncidados, que tenemos que guardar la ley, que tenemos que usar la kipa, que tenemos que vestirnos como los judíos. Cuando ya traemos a un judío en el corazón, hermanos, no tenemos que tratar de imitarlo en cuanto a la vestimenta. Y además, ya hemos sido circuncidados espiritualmente. La circuncisión física de nada aprovecha. Consideremos, pues, en el texto principal que dice: estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, para que nosotros resistamos a esta ola de engaño que el enemigo anhela traer a la iglesia, a las familias, para detener la obra de la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.